From the conference. Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de niños de la primaria de las Estacas del área de Riverton, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Está prohibido cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a todos los que asisten o participan de esta reunión alrededor del mundo por televisión, radio o internet. También damos la bienvenida a los que ven estas sesiones en sus centros de estaca en varias partes del mundo donde la conferencia se lleva a cabo vía transmisión satelital. Reconocemos las autoridades generales y los oficiales generales que están presentes durante la conferencia. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de niños de la primaria de las Estacas del área de Riverton, Utah, bajo la dirección de Emily Watley, con Linda Margetts y Bonnie Goodliffe al órgano. El coro iniciará esta sesión cantando Sublime Salvador. La primera oración la ofrecerá el elder Terence M. Vinson, de los 70. Luego, el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, presentará a los oficiales generales y los 70 de área de la Iglesia para su voto de sostenimiento.
Thank you. Nuestro Padre Celestial, nos juntamos como tus hijos acá y a través del mundo para sentir de tu amor y porque te amamos. Agradecidos por el profeta Monson, por responder a su inspiración y a su guía. Te agradecemos por los profetas videntes y reveladores, que ellos puedan sentir nuestro amor y nuestro sostenimiento. Oramos de que tú puedas bendecirnos con tu espíritu, que podamos escuchar y que actuemos bajo aquellas cosas que sintamos que han sido enseñadas a través del Espíritu hoy día. Esta oración decimos en el nombre de nuestro hermano Jesucristo. Amén.
Hermanos y hermanas, el presidente Monson me ha pedido que ahora presente a las autoridades generales los 70 de área y las presidencias generales de las organizaciones auxiliares de la Iglesia para su sostenimiento. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta vidente y revelador y como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Henry Bennion Eyring como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, pueden manifestarlo. El voto se ha registrado. Se propone que sostengamos a Russell M. Nelson como presidente del Quórum de los Doce Apóstoles y a los siguientes como miembros de dicho quórum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, y como nuevos miembros del Quórum de los Doce, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renman. Los que estén a favor, sigan manifestando levantando la mano. Los que estén en contra pueden indicarlo. El voto ha sido registrado. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al quórum de los doce apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrario, si los hay, con la misma señal. El voto ha sido registrado. Se propone que relevemos al hermano Larry Rasband como presidente de los 70 y a los demás elders como miembros del primer quórum de los 70. Los que quieren hacerlo, con la misma señal, se propone que relevemos con agradecimiento al elder Don Clark como miembro del primer quórum de los 70 y a los elders Koicha, Yogi, Bruce E. Carson como miembros del segundo quórum de los 70 y los designamos como autoridades generales eméritas. Los que deseen unirse a nosotros para expresar gratitud por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Además, extendemos un relevo a Sergi A. Kovalov como 70 de área. Los que deseen unirse a nosotros para expresar agradecimiento por su servicio, sírvanse a manifestarlo. En este momento reconocemos el relevo del hermano John S. Tanner como primer consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical y del hermano Devin G. Durant como segundo consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical. Como se anunció anteriormente, se ha designado el hermano Tanner para servir como rector de la Universidad Brigham Young, Hawaii. Todos los que deseen unirse a nosotros para expresar agradecimiento a estos hermanos por su servicio y devoción, tengan a bien manifestarlo. Ahora se ha llamado el hermano Devin G. Durant a servir como primer consejero en la Presidencia General de la Escuela Dominical y el hermano Brian Ashton como segundo consejero en dicha presidencia. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, 70 diarias y presidencias generales de las organizaciones auxiliares como están constituidas actualmente. Los que estén a favor, sin más de manifestarlo. Contrarios, si los hay. El voto ha sido registrado. Invitamos a los que se hayan opuesto a cualquiera de los sostenimientos propuestos que se pongan en contacto con su presidente de estaca. Hermanos y hermanas, les agradecemos su fe y sus oraciones a favor de los líderes de la Iglesia. Ahora les pedimos a los nuevos miembros del Cuerno de los Doce Apóstoles que tomen su lugar en el estrado. Ellos tendrán la oportunidad de dirigirse a nosotros mañana por la mañana.
Thank you, President Eyring.
Gracias, Presidente Eyring. Les damos la bienvenida al Quórum de los Doce Apóstoles y les extendemos nuestro amor y apoyo. Rogamos por ustedes y por sus familias. El coro de niños de la primaria ahora nos favorecerá con un popurrí de escudriñar, meditar y orar. Y me gusta pensar en el Señor. Después del coro, escucharemos a los élderes Robert D. Hales y Jeffrey R. Holland del Quórum de los Doce Apóstoles.
Time I do. Se ha escrito y se ha dicho mucho sobre la generación presente de jóvenes adultos solteros. Los estudios indican que muchos se resisten a la religión organizada y muchos están endeudados y sin trabajo. A la mayoría le gusta la idea del matrimonio, pero tienen temor de dar ese paso. Cada vez más son los que no quieren tener hijos. Sin el Evangelio y la guía inspirada, muchos se desvían por senderos extraños y se pierden. Felizmente, entre los jóvenes adultos miembros de la Iglesia, esas tendencias inquietantes son muchos menores, en parte porque somos bendecidos con el plan del Evangelio. Ese plan incluye el asirse a la barra de hierro, adherirse a la palabra de Dios y a la de sus profetas. Tenemos que asirnos con más firmeza a la barra que nos conducirá de regreso a Él. Ahora es el día para escoger para todos nosotros. Cuando era niño y estaba a punto de tomar una decisión no muy bien pensada, mi padre a veces me decía: Robert, corrige el curso y vuela derecho. Con el mismo espíritu de claridad al hablar, quiero hablarles a ustedes, nuestros nobles jóvenes adultos y los jóvenes, porque mi alma se deleita en la claridad a fin de que aprendamos. Ustedes viven en un periodo crítico de la vida. Las decisiones que tomen con respecto a la misión, la educación, el matrimonio, la carrera y el servicio en la Iglesia moldearán su destino eterno. Eso significa que siempre deben mirar hacia adelante, hacia el futuro. Cuando era piloto de la Fuerza Aérea, aprendí el principio de nunca volar deliberadamente en medio de una tormenta eléctrica. No les diré cómo lo descubrí, sino en cambio bordearla, cambiar de ruta o esperar que la tormenta pasara antes de aterrizar. Queridos jóvenes adultos, hermanos y hermanas, quiero ayudarles a volar derecho en las tormentas de los últimos días. Ustedes son el piloto. Tienen la responsabilidad de considerar la consecuencia de cada una de sus decisiones. Pregúntense, si tomo esa decisión, ¿qué es lo peor que puede suceder? Sus decisiones rectas les evitarán desviarse del curso. Piénsenlo. Si deciden no tomar una bebida alcohólica, nunca serán alcohólicos. Si deciden no endeudarse, evitarán la posibilidad de una bancarrota. Uno de los propósitos de las Escrituras es mostrarnos cómo reaccionan las personas de rectitud ante la tentación y la maldad. Los evitan. José huyó de la esposa de Potifar. Leí se fue de Jerusalén con su familia. María y José huyeron a Egipto para escapar de la malvada trama de Herodes. En cada una de esas instancias, el Padre Celestial advirtió a estos creyentes. Y Él nos ayudará a saber cuándo debemos pelear, huir o aceptar nuestras circunstancias cambiantes. Nos hablará por medio de la oración. Y cuando oramos, tendremos el Espíritu Santo que nos guiará. Tenemos las Escrituras, las enseñanzas de los profetas vivientes, la bendición patriarcal, el consejo de padres inspirados, líderes de las organizaciones auxiliares y, sobre todo, la voz apacible y suave del Espíritu. El Señor siempre cumplirá su promesa. Yo os guiaré. La cuestión es, ¿nos dejaremos guiar? ¿Escucharemos su voz y la de sus siervos? Les testifico que si ustedes están a la disposición del Señor, Él estará allí para ustedes. Si lo aman y guardan sus mandamientos, tendrán su Espíritu para acompañarlos y guiarlos. Pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Por este medio sabrás todas las cosas que corresponden a la rectitud. Con esos principios como base, permítanme darles algunos consejos prácticos. Muchos de su generación tienen deudas aplastantes. Cuando yo era joven, el presidente de mi estaca era banquero de inversiones en Wall Street y me enseñó lo siguiente: si puedes vivir feliz con lo que tienes, eres rico. ¿Cómo se hace eso? Paguen el diezmo y luego ahorren. Cuando ganen más, ahorren más. No compitan con otros para tener cosas caras que no necesiten. No compren lo que no pueden pagar. En el mundo, muchos jóvenes adultos se endeudan para obtener una carrera, solo para encontrar que el costo es mucho más de lo que podrán pagar. Busquen becas y otras subvenciones. Consigan trabajo de medio tiempo, si es posible, para ayudar a pagar sus estudios. Eso requerirá sacrificio, pero les ayudará a tener éxito. La educación los prepara para mejores oportunidades de empleo. Los pone en una posición mejor para servir y bendecir a quienes los rodeen. Les colocará en un sendero de aprendizaje continuo y los fortalecerá para que luchen contra la ignorancia y el error, como enseñó José Smith. El conocimiento disipa las tinieblas, la incertidumbre y la duda, porque estas no pueden existir donde hay conocimiento. En el conocimiento hay poder. Pero bueno es ser instruido si hacen caso de los consejos de Dios. La educación los preparará para el porvenir, incluso para el matrimonio. Una vez más les hablaré francamente. El recorrido que lleva al matrimonio incluye el salir en citas. Eso les da la oportunidad de tener largas conversaciones. Mientras sean novios, traten de saber todo lo que puedan el uno del otro y cuando sea posible de conocer la familia de ambos. ¿Tienen metas compatibles? ¿Piensan y sienten lo mismo sobre los mandamientos? El Salvador, el sacerdocio, el templo, la crianza de hijos, los llamamientos de la iglesia y el servicio a los demás. ¿Se han observado mutuamente en situaciones de tensión, al reaccionar frente al éxito o al fracaso, al resistir el enojo, al enfrentar contratiempos? La persona con quien estás saliendo, ¿menoscaba a los demás o los edifica? Su actitud, lenguaje y conducta es algo con lo que querrían convivir a diario. A pesar de lo dicho, nadie se casa con la perfección. Nos casamos con el potencial. En el matrimonio correcto, no se trata solo de lo que yo quiera, sino también de lo que ella quiere y necesita que yo sea. Hablando claro, no pasen todos sus 20 años saliendo con jóvenes solo para pasarlo bien, postergando el matrimonio a favor de otros intereses y actividades. ¿Por qué? Porque el noviazgo y el matrimonio no son el destino final, son la puerta para llegar a donde finalmente quieren ir. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer. La responsabilidad que tienen ahora es ser dignos de la persona con la que quieren casarse. Si quieren casarse con una persona digna, atractiva, honrada, feliz, trabajadora y espiritual, sean esa clase de persona. Si son así y todavía no se han casado, sean pacientes. Esperen en el Señor. Testifico que el Señor conoce sus deseos y los ama por la fiel devoción que le demuestran. Él tiene un plan para cada uno de ustedes, aquí o en la próxima vida. Escuchen a su espíritu. No procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano. En esta vida o en la venidera, sus promesas se cumplirán. Si estás preparados, no temeréis. Si no tienen muchos recursos económicos, no se preocupen. Un excelente miembro de la iglesia me dijo hace poco: yo no crié a mis hijos con dinero, los crié con fe. piensen, y hay mucha verdad en ello, empiecen a ejercer la fe en todo aspecto de su vida. Si no lo hacen, sufrirán de lo que yo llamo la atrofia de la fe. La fortaleza necesaria para ejercer su fe disminuirá. Ejerciten, por lo tanto, la fe todos los días y serán más y más fuertes y más firmes en la fe de Cristo. Para prepararse para el matrimonio, cerciórense de ser dignos de tomar la Santa Cena y de tener la recomendación para el templo. Asistan al templo con regularidad. Presten servicio en la iglesia y, además de los llamamientos de la iglesia que tengan, sigan el ejemplo del Salvador, que sencillamente anduvo haciendo bienes. Ahora, tal vez les preocupe seriamente la incertidumbre del futuro. En mis días de joven, busqué el consejo de mis padres y de asesores fieles y de confianza. Uno era un líder del sacerdocio, otro un maestro que creía en mí. Ambos me dijeron: si quieres mi consejo, prepárate para aceptarlo. Y lo he entendido bien. Oren para elegir consejeros que se interesen sinceramente en su bienestar espiritual. Tengan cuidado de buscar consejo de sus amigos. Si quieren más de lo que tienen ahora, búsquenlo en alguien que esté en un nivel superior, no a su misma altura. Recuerden, nadie puede elevarlos. Solamente su fe y oraciones harán que se eleven y tengan un potente cambio de corazón. Solo su determinación de ser obedientes puede cambiar su vida. Gracias al sacrificio expiatorio del Salvador por ustedes, el poder está en ustedes. Ustedes tienen su albedrío y tienen testimonios fuertes y son obedientes y pueden seguir el Espíritu que les guíe. Hace poco, un joven cineasta comentó que se siente parte de una generación de hijos pródigos, una generación que anda tras la esperanza y el gozo y los logros, pero los busca en lugares erróneos y de maneras erróneas. En la parábola del Salvador, del hijo pródigo, este tenía muchas bendiciones esperándolo, pero antes de poder reclamarlas, tenía que analizar su vida, sus decisiones y las circunstancias. El milagro que sucedió a continuación se describe en las Escrituras con una frase sencilla: él volvió en sí. Permítanme exhortarlos a volver en sí. En la iglesia, cuando hay que tomar decisiones importantes, a menudo nos reunimos en consejo. Los consejos familiares tienen un propósito similar. Quizás quieran llevar a cabo lo que yo llamo un consejo personal. Pasen un tiempo solos después de la oración. Piensen en lo que tienen por delante. Pregúntense: ¿qué aspectos de mi vida quiero fortalecer para fortalecer a otras personas? ¿Dónde quiero encontrarme dentro de un año? ¿Dentro de 2 años? ¿Qué decisiones debo tomar para llegar allí? Recuerden, ustedes son el piloto y están a cargo. Les testifico que al volver en sí, su Padre Celestial se acercará a ustedes y con la mano reconfortante de su Santo Espíritu los guiará a lo largo del camino. Testifico que Dios vive. Doy mi testimonio especial de que el Salvador los ama. ¿No hemos de seguir adelante en su causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. A medida que le sigan, Él los fortalecerá y los sostendrá. Él los traerá al hogar celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, Elder Hales. You're remarkable.
Gracias, Elder Hales. Quisiera unirme a todos ustedes y dar la bienvenida al Elder Rasband, al Elder Stevenson y al Elder Renlund y a sus esposas, a la asociación más dulce que se puedan imaginar. Al profetizar de la expiación del Salvador, Isaías escribió: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En una majestuosa visión de los últimos días, se recalcó que Jesús vino al mundo para llevar los pecados del mundo. Tanto en las Escrituras antiguas como en las modernas, se testifica que los redimió y los levantó, y los llevó todos los días de la antigüedad. Un himno favorito nos invita a escuchar al Salvador. Soportar, sufrir, llevar, salvar. Son palabras potentes y alentadoras que describen al Mesías, transmiten ayuda y esperanza para un traslado seguro del lugar donde estamos a donde queremos llegar, pero a donde no podemos llegar sin ayuda. También conllevan una carga, lucha, fatiga. Palabras más apropiadas para describir la misión de aquel quien, a un costo indescriptible, nos levanta cuando caemos, nos carga cuando no tenemos más fuerza, nos conduce a casa con seguridad cuando ésta parece estar lejos de nuestro alcance. Mi Padre me envió, dijo, para que fuese levantado sobre la cruz, para que así como he sido levantado, así también los hombres sean levantados ante mí. Pero, ¿reconocemos en estas palabras otro ámbito de la actividad humana en el que también empleamos términos como soportar y sufrir, llevar y levantar, labor de parto y dar a luz? Así como Jesús le dijo a Juan al momento de la expiación, así nos dice a nosotros: he ahí tu madre. Hoy declaro desde este púlpito lo que se ha dicho aquí antes, que ningún otro amor en la vida mortal llega a aproximarse más al amor puro de Jesucristo que el amor abnegado que una madre siente por un hijo. Cuando Isaías, al describir al Salvador, quiso explicar el amor de Jehová, utilizó la imagen de la dedicación de una madre y pregunta: ¿acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho? Da a entender que es absurdo, pero no tanto como pensar que Cristo se olvidará de nosotros. Este tipo de amor firme es sufrido y es benigno. No busca lo suyo, sino todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Lo más alentador de todo es que una fidelidad como esa nunca deja de ser. Porque los montes desaparecerán y los collados serán quitados, dijo Jehová, pero mi bondad no se apartará de ti. Lo mismo dicen nuestras madres. Es que no solo nos sostienen en el embarazo, sino que continúan sosteniéndonos. Nos aguantan, no solo antes de nacer, sino a lo largo de toda la vida, lo que hace de la maternidad una inmensa proeza. Claro que hay excepciones desgarradoras, pero la mayoría de las madres saben, por intuición y por instinto, que se trata de una responsabilidad sagrada de lo más noble. El peso de esa realidad, especialmente para las madres jóvenes, puede ser abrumador. Una maravillosa joven madre hace poco me escribió y me dijo: ¿cómo puede un ser humano amar tanto a un hijo que esté dispuesto a renunciar por él a una parte importante de su libertad? ¿Cómo puede el amor humano ser tan fuerte que uno acepta voluntariamente la responsabilidad, la vulnerabilidad, la ansiedad y el dolor, y lo que sigue haciendo una y otra vez? ¿Qué tipo de amor mortal nos hace sentir después de tener a un hijo que nuestra vida jamás volverá a ser nuestra nuevamente. El amor maternal, dijo, tiene que ser divino. No hay otra explicación. Lo que las madres hacen es un elemento esencial de la obra de Cristo. El saber eso debería bastar para indicarnos que el efecto de ese amor oscilará entre lo insoportable y lo extraordinario, una y otra vez, hasta cuando todo hijo en la tierra esté seguro y reciba la salvación, también podamos decir junto con Jesús, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Recordando la elegancia de esa carta, contaré otras tres experiencias en las que se muestra la majestuosa influencia de las madres de las cuales fui testigo en mi ministerio en semanas recientes. La primera es de advertencia, pero recordemos que no todo esfuerzo maternal tiene un final feliz, al menos no inmediatamente. Ese recordatorio surge de mi conversación con un querido amigo de hace 50 años, que agonizaba, alejado de la religión que sabía en el corazón que es verdadera. No importa cuánto trataba de consolarlo, no podía brindarle paz. Al final, me dijo, Jeff, a pesar de lo doloroso que será estar delante de Dios, lo que no soporto es la idea de estar delante de mi madre. El Evangelio y sus hijos eran todo para ella. Sé que le he roto el corazón. Y eso me rompe el mío. Estoy completamente seguro que cuando falleció, su madre recibió a mi amigo con los brazos abiertos. Eso es lo que hacen los padres. Pero la parte admonitoria de esta historia es que los hijos pueden destrozarle el corazón a sus madres. En ello también vemos una semejanza con lo divino. No necesito recordar que Jesús murió con un corazón destrozado, agotado y desgastado, por llevar la carga de los pecados del mundo. De modo que en los momentos de tentación consideremos a nuestra madre, así como a nuestro Salvador, y evitémosle a ambos el dolor a causa de nuestros pecados. La segunda se trata de un joven que entró digno en el campo misional, pero por su propia elección volvió antes de tiempo debido a su atracción por el mismo sexo y a un trauma que había tenido a causa de ello. Aún era digno, pero cuestionaba seriamente su fe. Su carga emocional aumentó y su dolor espiritual se hacía más y más profundo. Sus sentimientos variaban entre lastimado, confundido, enojado y desconsolado. Su presidente de misión, su presidente de estaca y su obispo pasaron incontables horas averiguando, llorando y dándole bendiciones para ayudarle. Pero gran parte de su herida era tan personal que al menos una parte de ella no se las reveló. El amado padre de este relato hizo su mayor esfuerzo para ayudar a su hijo, pero debido a las exigencias de su trabajo, a menudo esas largas noches las afrontaban solamente el muchacho junto con su madre, día y noche, primero por semanas, luego durante meses, que se convirtieron en años, procuraron sanar juntos. A través de periodos de amargura, mayormente de él, pero a veces de ella, y de temor interminable, mayormente de ella, pero a veces de él, ella sostuvo nuevamente esa hermosa y onerosa palabra. Sostuvo a su hijo testificándole del poder de Dios, de su evangelio, de su iglesia y en especial de su amor por él. Al mismo tiempo, le testificó del amor incondicional, inflexible e imperecedero que ella sentía por él. Para unir a esos dos absolutamente cruciales pilares de su vida, el Evangelio de Jesucristo y su familia, derramaba incesantemente su alma en oración. Ella ayunaba y lloraba, lloraba y ayunaba. Luego escuchaba y escuchaba, mientras su hijo le decía reiteradamente del dolor que él sentía. Así, ella lo sostuvo nuevamente, pero esta vez no durante 9 meses. Esta vez, ella pensó que la labor para sobrellevar la severa tribulación espiritual de él se extendería para siempre. No obstante, con la gracia de Dios, la tenacidad de ella y la ayuda de varios líderes dentro de la iglesia, amigos, familiares y profesionales, esta insistente madre ha visto a su hijo regresar a la tierra prometida. Con tristeza reconocemos que esa bendición no la reciben, o al menos no la han recibido, todos los padres, quienes sufren debido a una gran variedad de circunstancias de sus hijos. Pero aquí había esperanza, y debo decir que la orientación sexual de este joven no cambió de forma milagrosa. Nadie supuso que sería así, pero poco a poco tuvo un cambio en el corazón. Volvió a la iglesia. Decidió participar de la Santa Cena voluntaria y dignamente. Obtuvo de nuevo una recomendación para el templo y aceptó el llamamiento de ser maestro de seminario matutino, el cual desempeñó con éxito. Ahora, después de 5 años, a petición suya y con la ayuda de la iglesia, regresó al campo misional para terminar su servicio al Señor. He llorado por el valor, la integridad y la determinación de este muchacho y su familia al afrontar sus problemas y mantener la fe. Él sabe que está en gran deuda con muchas personas, pero sabe que con quienes tiene mayor deuda son 2 figuras mesiánicas de su vida. 2 que lo sostuvieron, se esforzaron con él y lo rescataron. Su Salvador, el Señor Jesucristo, y su determinada, redentora y santa mamá. Finalmente, la última rededicación del templo de la Ciudad de México hace 3 semanas. Estuve allí junto con el presidente Eyring y vi a nuestra querida amiga Lisa Tuttle Piper. Se puso de pie en ese emotivo servicio dedicatorio. Pero se puso de pie con cierta dificultad, porque con un brazo sostenía a su querida hija, quien estaba severamente enferma, Dora, mientras con él, quien está presente, por cierto, mientras con el otro brazo trataba de mover la mano disfuncional de Dora para que esta hija de Dios con discapacidad, pero preciada hija de Dios, pudiera agitar un pañuelo blanco y con un quejido que solo ella podía distinguir, dijera con toda su alma, Hosanna, Hosanna, Hosanna a Dios y al Cordero. A las madres de todas partes, del pasado, presente o futuro, les digo gracias. Gracias por dar a luz, por moldear almas, por formar carácter y por demostrar el amor puro de Cristo. A la madre Eva, a Sara, Rebeca, Raquel, María de Nazaret y a la Madre Celestial, les digo gracias por su función crucial de cumplir con los propósitos de la eternidad. A todas las madres en cualquier circunstancia, incluso a las que luchan con dificultades, les digo, y todas lo harán, sean pacientes. Crean en Dios y en ustedes. Están haciendo las cosas mejor de lo que creen. De hecho, son salvadoras en el monte de Sion. Y como el del Maestro a quien siguen, su amor nunca, nunca deja de ser. No podría rendir un mayor homenaje a nadie más. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, a la señal de la directora, la congregación, escucharemos a los hermanos Brady Foster, Hugo Montoya y Vern Stanfield de los 70. Y a la señal de la directora, la congregación se pondrá de pie y cantará junto con el coro, Venid a mí.
Esta es la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Gracias a este hermoso coro. Es a los niños de la iglesia a los que quiero hablar. Hermanos y hermanas, estamos en una batalla contra el mundo. En el pasado, el mundo competía para acaparar la energía y el tiempo de nuestros hijos. Hoy, lucha por apoderarse de su identidad y su mente. Muchas voces prominentes procuran definir quiénes son nuestros hijos y qué deben creer. No podemos permitir que la sociedad transforme a nuestra familia a la imagen del mundo. Debemos ganar esta batalla. Todo depende de ello. Los niños de la iglesia cantan una canción que les enseña acerca de su verdadera identidad. Soy un hijo de Dios. Él me envió aquí. Me ha dado un hogar y padres. Entonces, los niños nos ruegan. Guíenme, enséñenme, para que ayúdenme a encontrar y entender sus palabras antes que sea demasiado tarde. El presidente Russell M. Nelson nos enseñó que de aquí en adelante debemos estar dedicados a una crianza con propósito. Nos encontramos en tiempos peligrosos, pero la buena noticia es que Dios sabía que así sería y nos ha proporcionado consejo en las Escrituras para saber cómo ayudar a nuestros hijos y nietos. En el Libro de Mormón leemos que el Salvador se apareció a los nefitas y reunió a sus niños pequeños. Los bendijo, oró por ellos y lloró pensando en ellos. Entonces les dijo a los padres, mirad a vuestros pequeñitos. La palabra mirad conlleva aquí tanto mirar como ver. ¿Qué quería Jesús que los padres vieran en sus pequeñitos? ¿Deseaba que captaran una perspectiva del potencial divino que tenían? Al mirar a nuestros hijos y nietos hoy, ¿qué desea el Salvador que veamos en ellos? ¿Nos damos cuenta que nuestros hijos son el mayor grupo de investigadores de la iglesia? ¿Qué debemos hacer para lograr una conversión duradera? En el libro de Mateo, el Salvador nos enseña acerca de la conversión duradera. Un gran grupo de personas se había reunido cerca del mar de Galilea para escucharlo enseñar. Él percibió que no estaban comprendiendo su mensaje, así que pasó a enseñarles usando una parábola. En esa ocasión, Jesús contó una historia acerca de plantar semillas, la parábola del sembrador. Al explicárselas a sus discípulos y también a nosotros, dijo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El mensaje para los padres es claro. Existe una diferencia entre oír y comprender. Si nuestros hijos solo oyen, pero no comprenden el Evangelio, entonces las puertas quedan abiertas para que Satanás retire esas verdades de sus corazones. No obstante, si podemos ayudarles a echar las raíces de una conversión profunda, entonces, en los momentos difíciles, cuando la vida se ponga dura, que lo hará, el Evangelio de Jesucristo les dará algo interior, que nada externo puede influir. ¿Cómo podemos asegurarnos que estas poderosas verdades no se limiten a entrar por un oído y salir por el otro? El escuchar las palabras quizás no sea suficiente. Todos sabemos que las palabras evolucionan. Por ahí, digamos, hijos, suenan como un disco rayado, y ellos por ahí respondan, papá, ¿qué es un disco? Nuestro Padre Celestial desea que tengamos éxito, porque, en definitiva, ellos fueron sus hijos antes de ser nuestros. Como padres en Sion, ustedes han recibido el don del Espíritu Santo. Al orar para recibir guía, les mostrará todas las cosas que deben hacer cuando enseñen a sus hijos. A medida que establezcan procesos de aprendizaje, el poder del Espíritu Santo los llevará al corazón de los hijos de los hombres. No se me ocurre ningún ejemplo mejor de cómo ayudar a alguien a adquirir entendimiento que la historia de Helen Keller. Era ciega y sorda y vivía en un mundo oscuro y silencioso. Una maestra que se llamaba Ann Sullivan vino a ayudarla. ¿Cómo enseñarían a un niño que ni siquiera puede verles ni oírles? Durante mucho tiempo, Ann luchó para comunicarse con Helen. Un día, al mediodía, la llevó a la bomba hidráulica, le colocó una de las manos bajo el conducto y comenzó a bombear agua. Entonces, Ann deletreó la palabra A-G-U-A, escribiéndola en la otra mano de Helen. No sucedió nada. Así que lo intentó de nuevo. A-G-U-A. Helen apretó la mano de Ann porque comenzó a entender. Al llegar la noche había aprendido 30 palabras. En cuestión de meses había aprendido 600 palabras y era capaz de leer braille. Helen Keller llegaría a obtener un diploma universitario y contribuyó a cambiar el mundo para las personas invidentes y sordas. Fue un milagro y su maestra fue quien lo produjo. Igual como son ustedes, padres. Vi los resultados de otro gran maestro mientras yo prestaba servicio como presidente de estaca de adultos solteros en BYU, Idaho. Un martes por la tarde entrevisté a un joven llamado Pablo de la Ciudad de México. Deseaba servir una misión. Le pregunté acerca de su testimonio y sus deseos de servir. Sus respuestas a mis preguntas fueron perfectas. Después le pregunté acerca de su dignidad. Sus respuestas fueron exactas. Lo cierto que es que eran tan buenas, me pregunté, quizás no comprendió lo que le estaba preguntando. Así que reformulé las preguntas y determiné que sabía exactamente lo que yo quería decir y era completamente sincero. Me impresionó tanto que a este joven le pregunté, Pablo, ¿quién lo ayudó a llegar a este punto en su vida en el que es tan recto ante el Señor? Él respondió, mi padre. Entonces le dije, Pablo, cuénteme su historia. Pablo prosiguió. Cuando tenía 9 años, mi padre me dijo, Pablo, un día yo también tuve 9 años. Estas son algunas de las cosas que pueden suceder. Verás a las personas que hacen trampa en la escuela. Puede que encuentres personas que digan palabrotas. Probablemente tengas días que no quieras ir a la iglesia. Cuando suceda esto o cualquier otra cosa te perturbe, quiero que vengas a hablar conmigo y te ayudaré a superarlas. Después te diré qué otras cosas pueden venir. Entonces, Pablo, ¿qué te dijo cuando tenías 10 años? Bueno, me advirtió en cuanto a la pornografía y los chistes vulgares. ¿Y cuando tenías 11, le pregunté? Me advirtió sobre las cosas que serían adictivas y me recordó que debía usar mi albedrío. Este era un padre que año tras año, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, ayudó a su hijo no solamente a oír, sino a comprender. El padre de Pablo sabía que los niños aprenden cuando están listos para aprender, no cuando nosotros estamos listos para enseñarles. Me sentí orgulloso de Pablo cuando envié su recomendación misional aquella tarde, pero me sentí más orgulloso de su padre. Mientras manejaba a casa, me preguntaba, ¿qué clase de padre será Pablo? La respuesta era clara y cristalina. Será exactamente como su padre. Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Este es el modelo de cómo el Padre Celestial bendice a sus hijos de generación en generación. Al pensar en mi experiencia con Pablo, me sentí triste porque mis 4 hijas eran mayores y los 9 nietos que tenía entonces no vivían cerca. Luego pensé, ¿cómo podría ayudarles de la manera que el padre de Pablo lo ayudó a él? ¿Había pasado demasiado tiempo? Al ofrecer una oración en el corazón, el Espíritu susurró esta profunda verdad. Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para comenzar ese importante proceso. Supe inmediatamente lo que eso significaba. No veía la hora de llegar a casa. Le pedí a mi esposa Cheryl que llamara a todos nuestros hijos y les dije que necesitaba conversar con ellos. Tenía algo importante que decirles. Mi urgencia los sorprendió. Comenzamos con nuestra hija mayor y su esposo. Les dije, tu madre y yo queremos que sepan que un día tuvimos la edad de ustedes. Tuvimos 31 años con una pequeña familia. Tenemos una idea de lo que podrían afrontar. Tal vez sean problemas financieros o de salud. Quizás sea una crisis de fe o se sientan abrumados por la vida. Cuando esas cosas sucedan, quiero que hablen con nosotros y les ayudaremos a superarlas. No es que queramos interferir con sus asuntos, pero deseamos que sepan que siempre estamos a su disposición. Aprovechando que estamos juntos, quiero contarles de una entrevista que tuve con un joven llamado Pablo. Tras contarles las experiencias, les dije, no queremos perder la oportunidad de ayudar a sus hijos y nuestros nietos. Hermanos y hermanas, ahora me doy cuenta de una manera más significativa de lo que el Señor espera de mí como padre y abuelo a la hora de establecer un proceso para ayudar a mi familia, no solamente oír, sino comprender. Mientras envejezco, me hallo reflexionando las palabras, o tiempo, tiempo, vuelve hacia atrás y haz que sean mis niñitos solo una vez más. Sé que no puedo retroceder el tiempo, pero ahora sí sé que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para dirigir, guiar y caminar al lado de nuestros hijos, ya que las familias son eternas. Es mi testimonio que nuestro Padre Celestial nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que viviera como un ser mortal, a fin de que Jesús pudiera decirnos: he estado donde tú estás. Sé que te sucederá después y te ayudaré a superarlo. Sé que Él lo hará. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Durante el curso de la vida somos probados y tentados. También tenemos la oportunidad de ejercer el albedrío y de ayudarnos unos a otros. Estas verdades son parte del maravilloso y perfecto plan de nuestro Padre Celestial. El presidente John Taylor dijo: oí al profeta José decir, hablando en una oportunidad a los 12, tendrán que pasar por toda clase de pruebas, y es indispensable que sean probados como lo fue para Abraham y otros hombres de Dios. Y agregó: Dios los buscará y los tomará y retorcerá las fibras mismas de su corazón. Una vez que hemos llegado a la edad de responsabilidad, las pruebas y tentaciones son universales. Algunas veces pueden convertirse en pesadas cargas, pero nos dan fortaleza y crecimiento cuando las sobrellevamos con éxito. Afortunadamente, esas cargas no tenemos por qué soportarlas solos. Alma enseñó: y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamado su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Estas palabras indican que tenemos la responsabilidad de ayudarnos los unos a los otros. Esa responsabilidad proviene de un llamamiento en la iglesia, de una asignación, de una amistad, o como parte de nuestro divino deber como padres, esposos o miembros de la familia, o simplemente por ser parte de la familia de Dios. Permítame mostrar 4 formas de cómo podemos aligerar nuestras cargas mientras nos ayudamos unos a otros. Número 1. El Salvador dijo: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Por ejemplo, se nos pide ir al templo de acuerdo a nuestras posibilidades. El asistir al templo requiere sacrificio de tiempo y recursos, especialmente para aquellos que deben viajar una distancia larga. Sin embargo, ese sacrificio podría ser considerado en la primera milla. Empezamos a recorrer la segunda milla cuando entendemos las palabras buscar, llevar, enseñar. Cuando investigamos y preparamos los nombres de nuestros antepasados para realizar sus ordenanzas. Cuando ayudamos en indexación, cuando servimos como obreros en el templo y cuando estamos atentos a las necesidades de nuestro prójimo y le ayudamos a tener experiencias significativas en el templo. Una estaca de la que yo supervisaba como 70 de área asistió en una excursión numerosa al templo. El templo es pequeño y hubo miembros que, a pesar de hacer el largo viaje de 12 horas, se quedaron sin entrar, pues se sobrepasó la capacidad del día del templo. Días después visité esa estaca y le pedí al presidente que me permitiera entrevistar a alguno de esos miembros que ese día se quedó sin entrar. Al entrevistar a un hermano, él dijo: Elder, no se preocupe. Yo estuve en la casa del Señor. Me senté en una banca en el jardín y medité en las ordenanzas. Tuve la oportunidad de entrar, pero cedí el lugar a un hermano que entró al templo por primera vez para sellarse con su esposa, para que ellos tuvieran la oportunidad de asistir a 2 sesiones. El Señor me conoce, me ha bendecido y estamos bien. 2. Sonrían. Esta pequeña acción puede ayudar a aquellos que están abrumados o con cargas. Durante la reunión de sacerdocio de la pasada conferencia general en abril, yo estaba sentado en el estrado con las 5 nuevas autoridades generales. Estábamos sentados en el lugar donde las hermanas de las organizaciones auxiliares están hoy sentadas. Yo estaba muy nervioso y abrumado con mi nuevo llamamiento. Cuando nos paramos para cantar el himno intermedio, sentí la fuerte impresión que alguien me estaba mirando. Pensé para mí mismo, hay más de 20,000 personas en este edificio y la mayoría de ellas está viendo hacia este lugar. Por supuesto, alguien te está mirando. Mientras continuamos cantando, sentí de nuevo la fuerte impresión que alguien me estaba mirando. Miré hacia la fila del quórum de los 12 y vi que el presidente Russell M. Nelson estaba completamente volteando en su asiento y dirigía su mirada hacia donde nosotros estábamos. Crucé mi mirada con él y entonces me dio una gran sonrisa. Esa sonrisa trajo paz a mi abrumado corazón. Después de su resurrección, el Señor Jesucristo visitó sus otras ovejas. Él llamó y ordenó a 12 discípulos, y con esa autoridad ellos ministraron a las personas. El mismo Señor Jesucristo estuvo en medio de ellos. El Señor les pidió que se arrodillaran y oraran. No estoy seguro si los recién llamados y ordenados discípulos estaban abrumados con su llamamiento, pero la Escritura dice: y ocurrió que Jesús los bendijo mientras le dirigían sus oraciones. Y la sonrisa de su faz fue sobre ellos, y los iluminó la luz de su semblante. Durante la pasada conferencia general, una sonrisa aligeró mis cargas en una manera inmediata y extraordinaria. 3. Expresen sentimientos de compasión a otros. Si eres un poseedor del sacerdocio, por favor, usa tu poder en beneficio de los hijos de Dios, bendiciéndolos. Expresa palabras de consuelo y alivio a las personas que están sufriendo o experimentando aflicciones. 4. La piedra de coronación del plan de nuestro Padre Celestial es la expiación del Señor Jesucristo. Al menos una vez por semana deberíamos meditar como lo hizo el presidente Joseph F. Smith, en, cito, el grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor del mundo. Fin de la cita. Al invitar a otros a asistir a la iglesia y dignamente participar de los sacramentos, resultará en que más hijos de nuestro Padre Celestial reflexionen en la expiación. Y si no somos dignos, podemos arrepentirnos. Recordemos que el Hijo del Altísimo descendió debajo de todo y tomó sobre sí nuestras faltas, pecados, transgresiones, enfermedades, dolores, aflicciones y soledades. La Escritura dice, quien ascendió a lo alto como también descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas. No importa cuál sea nuestra desesperante situación, sea una enfermedad, una soledad prolongada, o sea, cualquier acción del adversario tentándonos y probándonos. El buen pastor está ahí. Nos llama por nuestro nombre y nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me gustaría resumir los 4 puntos. Primero, caminar la segunda milla. Segundo, sonreír. Su sonrisa ayudará a otros. Tercero, expresar compasión. Cuarto, invitar a otros a venir a la iglesia. Doy mi testimonio del Salvador. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él vive. Sé que Él apoya con todo su ser y su poder el plan de su Padre. Yo sé que el presidente Thomas S. Monson es un profeta viviente. Él tiene todas las llaves para realizar con éxito el plan de Dios en la tierra. Yo sé que podemos ayudarnos unos a otros como hijos de nuestro Padre Celestial en nuestras pruebas y tentaciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Es un living prophet. He holds all the keys to successfully carry out God's work on the earth. I know that we can help each other as children of our Heavenly Father in our trials and temptations. In the name of Jesus Christ, amen.
Not long ago, my wife and I decided.
No hace mucho tiempo, mi esposa y yo decidimos experimentar más plenamente la belleza de una región cerca de nuestra casa en el noroeste de Montana. Llevamos nuestras bicicletas al sendero Hiawatha, una línea del ferrocarril remodelada que atraviesa las hermosas montañas rocosas entre Montana y Idaho. Esperábamos tener un día divertido con buenos amigos, disfrutando de la naturaleza y de la belleza. Sabíamos que nuestro recorrido a lo largo del sendero de 24 kilómetros incluiría puentes de caballete, cañones profundos y túneles largos que penetraban las inclinadas montañas. Nos preparamos con linternas sujetas a los cascos. Quienes habían ido antes nos advirtieron que los túneles eran oscuros y necesitábamos luces potentes. Al reunirnos frente a la enorme entrada del túnel, un cuidador llamado Taff explicó algunos de los peligros del sendero. Entre ellos, zanjas profundas a lo largo de los bordes, paredes ásperas y oscuridad total. Con impaciencia avanzamos por el túnel. Después de haber recorrido unos minutos, la oscuridad predicha nos envolvió. Las linternas que traje resultaron inadecuadas y pronto la oscuridad las sobrepasó. Empecé a sentir ansiedad, estaba confuso y desorientado. Me avergonzaba admitir mis preocupaciones a mis amigos y familiares. Aunque soy un ciclista con experiencia, sentía que nunca me había subido a una bicicleta. Me costaba mantenerme erguido conforme aumentaba mi confusión. Luego de expresar mi incomodidad a aquellos que estaban alrededor mío, pude acercarme más a la potente linterna de un amigo. Todos en el grupo comenzaron a formar un círculo alrededor de él. Al permanecer junto a él y confiando por un momento en su luz y la luz colectiva del grupo, avanzamos más en la oscuridad del túnel. Después de lo que parecieron horas, vi un puntito de luz y casi de inmediato empecé a sentir la tranquilidad de que todo saldría bien. Seguí avanzando, confiando tanto en la luz de mis amigos como en el puntito de luz que se agrandaba. Mi confianza volvió poco a poco conforme la luz aumentaba en tamaño e intensidad. Antes de llegar al final del túnel, ya no necesitaba la ayuda de mis amigos. Toda la ansiedad desapareció a medida que pedaleaba rápidamente hacia la luz. Sentí calma y me tranquilicé aún antes de salir a la mañana llena de calidez y esplendor. Vivimos en un mundo en el que nuestra fe se pondrá a prueba. Quizás actuemos seguros de que estamos listos para hacer frente a esos desafíos, solo para descubrir que nuestros preparativos no fueron suficientes. Y así como mi amigo me había advertido en cuanto a la oscuridad, se nos advierte hoy en día. Las voces apostólicas nos instan a prepararnos con la poderosa luz de la fortaleza espiritual. De la misma manera, podríamos sentirnos avergonzados, incómodos o confundidos espiritualmente cuando enfrentemos un desafío a nuestra fe. La intensidad y la duración de esos sentimientos dependerán de nuestra reacción a ellos. Si no hacemos nada, es posible que la duda, el orgullo y la apostasía nos alejen de la luz. Aprendí algunas lecciones importantes de mi experiencia en el túnel. Compartiré algunas con ustedes. Primero, sin importar cuán intensa sea la oscuridad de la duda, elegimos cuánto tiempo y hasta qué punto permitimos que influya en nosotros. Tenemos que recordar lo mucho que nuestro Padre Celestial y su Hijo nos aman. No nos abandonarán ni permitirán que seamos vencidos si buscamos su ayuda. Recuerden la experiencia de Pedro en las olas del mar de Galilea. Cuando Pedro se sintió envuelto en la fría oscuridad, reconoció su dilema de inmediato y escogió en ese preciso momento pedir ayuda. Él no cuestionó el poder del Salvador para salvarlo, sencillamente rogó, «Señor, sálvame». En la vida es posible que la mano del Salvador se manifieste al recibir ayuda de un amigo de confianza, un maestro o un padre amoroso. Mientras estemos luchando en la oscuridad, no hay nada de malo en depender temporalmente de la luz de aquellos que nos aman y desean ayudarnos. Si lo consideramos atentamente, ¿por qué escuchar las voces cínicas y sin rostro de aquellos en los edificios grandes y espaciosos de nuestra época e ignorar las súplicas de aquellos que realmente nos aman? Esos pesimistas siempre presentes prefieren derribar en vez de elevar y ridiculizar en vez de edificar. Sus palabras burlonas pueden penetrar en nuestra vida con frecuencia mediante ráfagas fugaces de distorsiones creadas a propósito para destruir la fe. ¿Es prudente poner nuestro bienestar eterno en manos de extraños? ¿Será sabio pedir entendimiento de aquellos que no tienen luz para dar o que tengan intenciones ocultas hacia nosotros? A esos personajes anónimos, si se presentaran ante nosotros honradamente, nunca les daríamos ni un minuto de nuestro tiempo, pero debido a que explotan los medios sociales, ocultos del escrutinio, reciben credibilidad inmerecida. Nuestra decisión de prestar atención a quienes se burlan de las cosas sagradas nos distanciará de la luz salvadora. Juan registró, y Jesús les habló otra vez diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Recuerden, aquellos que de verdad nos aman nos ayudan a edificar la fe. Así como me sentí avergonzado en el túnel, podríamos sentirnos de la misma manera al pedir ayuda cuando dudamos. Quizás somos alguien en que otras personas han buscado fortaleza y ahora nosotros necesitamos ayuda. Cuando nos damos cuenta de que la luz y el consuelo que el Salvador puede darnos son demasiado valiosos para perderlos, entonces los líderes inspirados de la Iglesia, padres y amigos, pueden ayudar. Ellos están listos para ayudarnos a obtener convicciones espirituales que nos fortalecen en contra de los desafíos de fe. Segundo, tenemos que confiar en el Señor a fin de desarrollar nuestro propio poder espiritual. No podemos depender de la luz de otras personas para siempre. Sabía que la obscuridad en el túnel no duraría si seguía pedaleando junto a mi amigo y entre la seguridad del grupo, pero mi expectativa era avanzar por mí mismo una vez que pudiera ver la luz. El Señor nos enseña, «Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá». Debemos actuar, esperando que el Señor cumpla su promesa de elevarnos de la obscuridad si nos allegamos a Él. El adversario tratará de convencernos de que nunca hemos sentido la influencia del Espíritu y que será más fácil dejar de intentarlo. El presidente Dieter F. Uchtdorf nos aconsejó, duden de sus dudas antes que dudar de su fe. Hace poco en mi barrio un joven dijo, hay cosas que he sentido que no pueden explicarse de otra manera salvo decir que son de Dios. Eso es integridad espiritual. Cuando tengamos preguntas o estemos tentados a dudar, debemos recordar las bendiciones y los sentimientos espirituales que han penetrado nuestro corazón y vida en el pasado y depositar nuestra fe en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Recuerdo el consejo que se da en un himno conocido. De Dios no dudamos en nada, porque probamos ya bien su bondad. Ignorar y descartar las experiencias espirituales del pasado nos distanciarán de Dios. La búsqueda de la luz aumentará mediante la disposición de reconocer cuando brille en nuestra vida. Las Escrituras modernas definen la luz y ofrecen una promesa a aquellos que la aceptan. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz. Y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Al igual que al seguir pedaleando hacia la luz, mientras más persistimos, mayor llega a ser su influencia en nuestra vida. Como la luz al final del túnel, su influencia nos brindará confianza, resolución, consuelo y, lo más importante, el poder para saber que Él vive. Tercero, no hay obscuridad tan espesa, amenazadora, ni tan difícil que la luz no pueda vencer. El elder Neil L. Anderson enseñó, conforme la maldad en el mundo aumenta, hay un poder espiritual compensador para los justos. Conforme el mundo ignora su fundamento espiritual, el Señor prepara el camino para aquellos que lo buscan, ofreciéndoles mayor convicción, confirmación y confianza en la dirección espiritual en la que van. El don del Espíritu Santo llega a ser una luz más brillante en el incipiente crepúsculo. Hermanos y hermanas, no se nos ha dejado solos para ser influenciados por cada capricho y cambio en la actitud del mundo, sino que tenemos el poder de escoger creer en vez de dudar. A fin de tener acceso al poder espiritual compensador, debemos elegir prestar atención al consejo profético, reconocer y seguir las impresiones del Espíritu y ser obedientes a los mandamientos de Dios. Debemos elegir y buscar la revelación personal. Ruego que elijamos la luz del Salvador en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. Agradecemos a todos los que nos han hablado esta tarde y por la música tan hermosa que se nos ha proveído por estos niños. Les recordamos a los hermanos la reunión general del sacerdocio que comenzará esta tarde en el centro de conferencias. Es a las 6:00 p.m. hora de Salt Lake. La transmisión nacional del coro del Tabernáculo Mormón será mañana de las 9:30 a las 10 a.m. hora de Salt Lake. La sesión de conferencia del domingo por la mañana seguirá inmediatamente después. Ahora tendremos el placer de escuchar al Elder James B. Martino, de los 70. A él lo seguirá el Elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los 12 Apóstoles, quien será el último orador en esta sesión. Después del Elder Oaks, el coro cantará Siento el amor de mi Salvador. La última oración la ofrecerá el Elder Kazuhiko Yamashita, de los 70.
Cuando era adolescente, mis padres se unieron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los misioneros les habían estado enseñando y mis padres habían tomado las lecciones a solas. Tras ese sorprendente anuncio, mis hermanos y yo escuchamos a los misioneros. Ellos recibieron el mensaje de la restauración con alegría. Y aunque yo era curioso, mi corazón no deseaba cambiar. Sin embargo, acepté el desafío de orar para saber si el Libro de Mormón era la palabra de Dios, pero no recibí ninguna respuesta. Se preguntarán por qué el Padre Celestial no contestó esa oración. También yo lo hice. Desde entonces, he aprendido que la promesa de Moroni es precisa. Dios contesta las oraciones acerca de la veracidad del Evangelio, pero las contesta si tenemos un corazón sincero y verdadera intención. Él no contesta solo para satisfacer nuestra curiosidad. Quizás tengan alguna duda en especial. Tal vez hay un problema que no sepan bien cómo resolver. Hoy me gustaría compartir ideas que les ayudarán a obtener respuestas o motivarles a buscarlas. Todo comienza cuando nos convertimos al Evangelio de Jesucristo. He pensado en los relatos de personajes de las Escrituras. Consideremos, por ejemplo, a Lamán y Lemuel. Al igual que Nefi, nacieron de buenos padres y recibieron instrucción en toda la ciencia de su padre. Aún así murmuraban porque su padre era un hombre visionario. Desde el punto de vista de ellos, las decisiones del padre no eran lógicas. Ellos no conocían las cosas de Dios y, por lo tanto, no creían. Es interesante notar que sus decisiones les dieron acceso a posibles experiencias que edificaban la fe. Dejaron su hogar y las riquezas, sufrieron en sus jornadas por el desierto, y más adelante ayudaron a construir el barco y acordaron viajar a una tierra desconocida. A Nefi le pasó lo mismo. ¿Pero esas experiencias edificaron la fe de ellos? La fe de Nefi sí se fortaleció, pero Lamán y Lemuel tenían más dudas y se enojaban más. Incluso hasta vieron un ángel, pero siguieron dudando. La vida terrenal no es fácil para nadie. Estamos aquí para ser probados y evaluados. Nuestra reacción ante las experiencias de la vida influirá mucho en nuestro testimonio. Piensen en reacciones de Lamán y Lemuel. Murmuraron cuando su padre les pidió hacer cosas difíciles. Intentaron buscar las planchas de bronce, pero al no tener éxito, se dieron por vencidos. Su actitud fue, ya lo intentamos, ¿qué más podemos hacer? En una época se sintieron afligidos por hacer el mal y pidieron perdón. Oraron y fueron perdonados. Pero las Escrituras registran que volvieron a quejarse y se negaron a orar. Fueron a Nefi y dijeron que no podían entender las palabras que había hablado su padre. Nefi les preguntó si habían preguntado al Señor. Pero la respuesta de ellos fue, no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. Lo que Nefi dijo a sus hermanos es una clave para recibir respuestas continuas a la oración. ¿Cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. Conozco a exmisioneros que han tenido experiencias espirituales innegables, pero la falta de hábitos espirituales les ha hecho olvidar lo que Dios les ha hablado. A esos exmisioneros y a todos nosotros, si han sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Si ahora no lo sienten, podrán sentirlo otra vez, pero consideren el consejo de Nefi. Sean obedientes, recuerden las veces que han sentido el Espíritu en el pasado y pidan con fe. Su respuesta llegará y sentirán el amor y la paz del Salvador. Tal vez no llegue tan rápido ni como ustedes querían, pero la respuesta llegará. No se rindan. Nunca se den por vencidos. Comparemos a Lamán y Lemuel con los hijos de Mosía. Todos ellos se criaron en familias rectas, pero estos hombres se apartaron de la fe. Después fueron llamados al arrepentimiento por un ángel. ¿Pero qué fue diferente con los hijos de Mosía? Su éxito misional es inolvidable. Miles se convirtieron a las vías del Señor. A veces olvidamos que al comenzar su misión, sus corazones se hallaban desanimados y estaban a punto de regresar, pero el Señor los consoló. El Señor les aconsejó sufrir con paciencia sus aflicciones. ¿Por qué las pruebas de los hijos de Mosía fortalecieron su fe y compromiso en lugar de hacerlos murmurar, dudar o quejar? Se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Todos enfrentamos pruebas y dudas, pero debemos estar asidos constantemente a la barra de hierro, puesto que las palabras de Cristo nos dirán todas las cosas que debemos hacer. Hagamos del estudio de las Escrituras una parte de nuestra vida diaria, ya que ello abrirá la puerta de la revelación. Para los hijos de Mosía, esto no era todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el de revelación. La oración y el ayuno nos harán susceptibles a las impresiones espirituales. Al abstenernos de comer y beber con un propósito, la comunicación con nuestro Padre Celestial desatará las ligaduras de la maldad y soltará las cargas de opresión. La oración, junto con el ayuno, hará que cuando invoquemos, responderá Jehová, y cuando clamemos, dirá Él, heme aquí. Los hábitos personales religiosos de la obediencia, del estudio de las Escrituras, de la oración y el ayuno, fortalecieron a los hijos de Mosía. La falta de estos hábitos fue una de las razones por la que Lamán y Lemuel quedaron vulnerables a la tentación del murmurar y dudar. Si han sido tentados a murmurar, si tienen dudas que llevan a la incredulidad, si las pruebas parecen más de lo que puedan soportar, acudan a Él. Si eres uno de los que se ha apartado o justifica su propia conducta, acude a Él. ¿Recuerdas cuando Él habló paz a tu mente? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Pregúntate, ¿estoy tan cerca de vivir como Cristo ahora como lo estaba antes? Por favor, acude a Él. Vuelvo a mi experiencia personal. Con el tiempo, mis deseos fueron sinceros, y ese misionero me preguntó si estaba listo para ser bautizado. Le contesté que aún tenía dudas, Y el sabio misionero me dijo que él podía contestarlas, pero que yo tendría que responder primero a sus preguntas. Me preguntó si el Libro de Mormón era verdadero y si José Smith era un profeta. Le dije que no lo sabía, pero que quería saberlo. Mis dudas me llevaron a una fe mayor, y la respuesta no vino como un evento, sino en forma gradual. Al experimentar con la palabra y empezar a ejercitar un poco de fe, el Libro de Mormón llegó a ser delicioso para mí y a iluminar mi entendimiento, y en verdad ensanchó mi alma. Con el tiempo me pasó lo que las Escrituras describen como que se hincha nuestro pecho. En ese momento deseé ser bautizado y dedicar mi vida a Jesucristo. En verdad sé que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Sé que José Smith fue un profeta. Todavía hay cosas que no comprendo, pero mi testimonio de la verdad me acerca más al Salvador y edifica mi fe. Hermanos y hermanas, Nefi y los hijos de Mosía tuvieron experiencias espirituales y actuaron con fe para que las respuestas vinieran y su fidelidad creciera. Contrasten eso con Lamán y Lemuel, que dudaron y murmuraron. A veces actuaron bien, pero las obras sin fe quedan muertas. Debemos tener fe y obras para recibir respuestas. Ojalá que esta mañana el Espíritu les haya comunicado a su mente y corazón algo que puedan hacer para tener respuestas o una solución inspirada a sus problemas. Les doy mi solemne testimonio de que Jesús es el Cristo. Acudan a Él y contestará sus oraciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Durante
la vida terrenal, la certeza que tenemos es la carga de la muerte y del pecado. La expiación de Jesucristo compensa esos dos aspectos seguros de la vida terrenal. Sin embargo, además de la muerte y del pecado, afrontamos muchos otros desafíos a lo largo de la vida mortal. Gracias a esa misma expiación, nuestro Salvador puede proporcionarnos la fortaleza necesaria para superar esos desafíos terrenales. Ese es mi tema hoy. La mayoría de los relatos de las Escrituras sobre la expiación hablan de que el Salvador rompió las ligaduras de la muerte y sufrió por nuestros pecados. En su sermón registrado en el Libro de Mormón, Alma enseñó esos principios fundamentales. Pero además nos proporcionó las declaraciones más claras de las Escrituras de que el Salvador también sufrió los dolores, las enfermedades y los padecimientos de todo su pueblo. Alma describió esa parte de la expiación del Salvador diciendo: «Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase». Y esto para que se pueda cumplir la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Piensen en eso. En la expiación, el Salvador sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Como explicó el presidente Boyd K. Packer, y cito: él no tenía ninguna deuda que pagar, no había cometido ningún mal. No obstante, la suma de toda la culpa, la tristeza y el pesar, el dolor y la humillación, todos los tormentos mentales, emocionales y físicos que el hombre ha conocido, todo lo sufrió él. ¿Por qué sufrió él esos desafíos terrenales de toda clase? Alma explicó también: y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Por ejemplo, el apóstol Pablo declaró que gracias a que el Salvador padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De forma similar, el presidente James F. Faust enseñó: dado que el Salvador ha padecido todo lo imaginable que nosotros podemos sentir o experimentar, Él puede ayudar a los débiles a fortalecerse. Nuestro Salvador padeció y sufrió la plenitud de todos los desafíos terrenales según la carne, a fin de que, según la carne, supiera cómo socorrer, lo cual significa prestar auxilio o ayuda a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Por consiguiente, Él conoce nuestros problemas, dolores, tentaciones y sufrimientos, porque por voluntad propia los padeció todos como parte esencial de su expiación. Gracias a ello, la expiación lo faculta para socorrernos, para darnos la fortaleza a fin de soportarlo todo. Aunque la enseñanza de Alma en el capítulo 7 constituye la más clara de todos los pasajes de las Escrituras, en cuanto a ese poder fundamental de la expiación, también se enseña sobre ella en todas las Escrituras. Al principio de su ministerio, Jesús explicó que Él fue enviado a sanar los quebrantados de corazón. En la Biblia leemos a menudo que Él sanaba al pueblo de sus enfermedades. En el Libro de Mormón está registrado que Él sanó a todos los que padecían cualquier aflicción. En el Evangelio según Mateo se explica que Jesús sanaba al pueblo para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías enseñó que el Mesías llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Isaías también enseñó sobre cómo Él nos fortalece. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Es por eso que cantamos: pues ya no temáis y escudo seré, que soy vuestro Dios y socorro tendréis, y fuerza y vida y paz os daré, y salvos de males vosotros seréis. Al referirse a algunos de sus propios desafíos de la vida mortal, el apóstol Pablo escribió: todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Así vemos que gracias a su expiación, el Salvador tiene el poder de socorrer, de ayudar en cada dolor y aflicción de la vida terrenal. A veces su poder sana una dolencia, pero las Escrituras y nuestras experiencias nos enseñan que a veces Él nos socorre o nos ayuda, dándonos la fuerza o la paciencia para soportar nuestras dolencias. ¿Cuáles son esos dolores, aflicciones y enfermedades mortales que nuestro Salvador sintió y sufrió? Tarde o temprano, todos sufrimos dolores, aflicciones y enfermedades, aparte de lo que sufrimos a causa de nuestros pecados. La vida terrenal está llena de problemas, dolores y sufrimientos. Nosotros y nuestros seres queridos padecemos enfermedades. En algún momento todos sentimos dolor a raíz de lesiones traumáticas o de otras dificultades de carácter físico o mental. Todos sufrimos y lamentamos la muerte de un ser querido. Todos enfrentamos el fracaso en las responsabilidades personales, las relaciones familiares o en los empleos. Si un cónyuge o un hijo rechaza lo que sabemos que es cierto y se aleja del camino de la rectitud, sentimos un dolor particularmente estresante, igual que el del padre del hijo pródigo en la memorable parábola de Jesús. Como declaró el salmista: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le libra Jehová. Así, nuestros himnos contienen esta promesa verdadera: no hay pesar en la tierra que el cielo no pueda curar. lo que no nos cura, lo que nos cura es nuestro Salvador y la expiación. Para los adolescentes, la sensación de rechazo es particularmente dolorosa cuando otros jóvenes parecen gozar de relaciones y actividades felices y de forma deliberada los excluyen. Los prejuicios raciales y étnicos causan otro tipo de rechazos dolorosos en jóvenes y adultos. En la vida hay muchos otros desafíos como la falta de empleo y otros reveses de nuestros planes. Hablo de las dolencias terrenales que no son causadas por nuestros pecados. Algunas personas nacen con discapacidades físicas o mentales que les ocasionan sufrimientos y dificultades a ellos y a quienes los aman y cuidan. Para muchos, la enfermedad de la depresión es dolorosa y los deshabilita permanentemente. Otra aflicción dolorosa es la condición de no estar casado. Aquellos que se encuentran en esta situación deben recordar que nuestro Salvador también sufrió este tipo de dolores y que, por medio de su expiación, Él nos brinda la fuerza para soportarlos. Pocas discapacidades son más agobiantes para nuestra vida temporal o espiritual que las adicciones. Es probable que algunas de ellas, como la adicción a la pornografía o a las drogas, hayan sido causadas por conductas pecaminosas. Aunque la persona se haya arrepentido de tal conducta, puede que la adicción permanezca. Esa cadena incapacitante también puede ser aliviada mediante la fortaleza firme que brinda el Salvador. Y lo mismo sucede con el gran desafío que experimentan aquellos enviados a la cárcel por delitos cometidos. En una carta reciente se testifica de la fuerza que se puede recibir aún en esas circunstancias. Y cito, «Sé que nuestro Salvador camina por estos pasillos, y a menudo he sentido el amor de Cristo dentro de las paredes de esta cárcel». Me encanta el testimonio de nuestra poetisa y amiga Emma Lou Thain. En palabras que ahora cantamos en un himno, ella escribió, «¿Dónde hallo solaz? ¿Dónde el alivio? Cuando mi llanto nadie puede calmar, cuando muy triste estoy o enojado y me aparto, cuando la pena es tal que languidezco, cuando las causas busco de mi dolor, ¿dónde hallo a un ser que me consuele? ¿Quién puede comprender? Nuestro Señor. ¿Quién puede comprender? Él, solo el único. ¿Quién puede ser socorrido y fortalecido por medio de la expiación de Jesucristo? Alma enseñó que el Salvador tomaría sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo y socorrería a los de su pueblo. Alma pregunta, o tal vez nosotros podemos preguntar a las palabras de Alma, ¿quiénes son su pueblo en esta promesa? ¿Son todos los seres mortales? ¿Todos los que disfrutan de la realidad de la resurrección mediante la expiación? ¿O son solo aquellos siervos electos que reúnen los requisitos mediante ordenanzas y convenios? En las Escrituras, la palabra pueblo tiene muchos significados. El significado más apropiado respecto a la enseñanza de que el Salvador socorrerá a los de su pueblo es el que Alma empleó cuando más adelante enseñó que Dios se acuerda de todo el pueblo, sea cual fuere la tierra en que se hallaren. Lo mismo quisieron decir los ángeles cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Debido a su experiencia expiatoria en la vida terrenal, el Salvador puede consolar, sanar y fortalecer a todos, hombres y mujeres de todas partes. Pero creo que lo hace solamente con aquellos que lo busquen y pidan su ayuda. El apóstol Santiago enseñó, «Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará». Nos hacemos merecedores de esa bendición si creemos en Él y oramos para pedir su ayuda. Hay millones de personas temerosas de Dios que oran a Él para que las libre de sus aflicciones. El Salvador ha revelado que Él descendió debajo de todo, como enseñó el elder Nila Maxwell, y lo cito: habiendo descendido debajo de todo, Él comprende perfecta y personalmente la gama completa de los sufrimientos humanos. Podríamos decir entonces que, habiendo descendido debajo de todo, Él está en una posición perfecta para levantarnos y darnos la fuerza que necesitamos para soportar nuestras aflicciones. Solo tenemos que pedir. Muchas veces, en la revelación moderna, el Señor declara: por consiguiente, si me pedís, recibiréis, y si llamáis, se os abrirá. En efecto, debido a su amor cabal, nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo escuchan y contestan apropiadamente las oraciones de todos los que los busquen con fe. Como escribió el apóstol Pablo, esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Sé que estas cosas son verdaderas. La expiación del Salvador hace más que garantizarnos la inmortalidad mediante una resurrección universal y brindarnos la oportunidad de ser limpios del pecado por medio del arrepentimiento y del bautismo. Su expiación también brinda la oportunidad de acudir a Él, quien ha sufrido todas las dolencias de la vida terrenal, para darnos la fuerza a fin de sobrellevar las cargas de esta vida. Él conoce nuestras angustias y desea ayudarnos. Así como el buen samaritano, cada vez que nos encuentra lastimados a la orilla del camino, Él venda nuestras heridas y nos cuida. El poder sanador y fortalecedor de Jesucristo y de su expiación es para todos los hombres que la pidamos. De ello testifico, y también testifico de nuestro Salvador, que hace todo esto posible. Un día todas esas cargas de la vida terrenal se acabarán y ya no habrá más dolor. Ruego que todos entendamos la esperanza y la fortaleza que brinda la expiación del Salvador, la promesa de la inmortalidad, la oportunidad de la vida eterna y la fortaleza sustentadora que podemos recibir si tan solo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Yeah. Our dearest and heavenly Father,
nuestro bendito y amoroso Padre Celestial, humildemente inclinamos la cabeza y expresamos nuestro amor y nuestro aprecio a ti. Te agradecemos, Padre Celestial, por el privilegio de habernos unido y congregado esta tarde para ser parte y ser testigos de los sostenimientos de estos nuevos apóstoles, que serán testigos especiales del Señor Jesucristo. Padre, con corazones rebosantes, oramos que tu fuerza y gracia apoye y ayude a cada uno de los profetas y apóstoles y el deber tan importante que ellos cumplen. Estamos tan agradecidos por todos nuestros amados líderes de la Iglesia, por su amor y su gran ejemplo, su gran consejo y el tremendo esfuerzo que hacen. Padre, bendícelos. Bendice a sus familias y bendícelos con salud. Bendícenos, los miembros, misioneros y líderes, que trabajemos juntos en la obra de salvación. Que continúe bendiciendo esta conferencia para que sintamos tu espíritu en el nombre de Jesucristo. Sí, Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo de un coro de niños de las primarias de las Estacas en el área Riverton, Utah. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.